con su cámara se ha dado a la tarea de encontrar las imágenes, los parajes y su punto de vista del mundo. Es colombiano y ha recorrido el mundo. Aperture, a World of Stories, se llama un proyecto digital, Adriana y Tato, que nos tienen con la boca completamente abierta. Y son piezas que vale la pena ver una y otra vez, porque usted simplemente cada vez descubre una cosa distinta. Nos atiende Esteban Toro a esta hora, Adri.
Así es, qué delicia tenerlo con nosotros. Yo le quiero confesar que me eché toda la tarde viendo sus documentales y pues oyendo sus entrevistas, las que le hacen a él sobre el proceso de las fotografías. Esteban, bienvenido a Caracol Radio. Bueno, ¿cómo llega usted a ser el escogido por el New York Times y por Sony para ser el documentalista a través de su cámara de estos sitios exóticos de nuestro planeta Tierra?
Hola Andrés, Ariana, Tato, qué gusto en saludarlos. Muy buenos días y a todos los oyentes. Sí, efectivamente, este es un proyecto que iniciamos en 2018 con Sony y decidimos que queríamos compartir un poco de cómo es ese proceso de estar de viaje y haciendo fotografías. Hay muchas personas que normalmente me preguntan: Esteban, yo quiero viajar con usted, ¿puedo llevarle el trípode, puedo cargarle la cámara? Yo tengo un equipo con el que normalmente trabajo. Y bueno, a partir de esa premisa se me ocurrió que podíamos hacer unas pequeñas cápsulas donde mostráramos un poco de ese detrás del trabajo que realizamos. Entonces empezó como algo muy pequeño y lentamente fue empezando a crecer y decir, no, pero si vamos a ir a estas locaciones, si vamos a visitar estas culturas, ¿por qué no más bien incluimos esto? Y ya que vamos a este lugar, ¿por qué no incluimos esto también? Y así nos fuimos extendiendo de cápsulas de un minuto a ya, digamos, una serie documental que terminó siendo un poco más extensa. Y luego queríamos tener unos, pues no solamente como la serie épica donde alguien va y hace unas fotografías espectaculares y ya, sino que justamente como pretendíamos un proceso formativo, queríamos integrarlo con autoridades de la fotografía. Entonces ahí fue donde empezamos a pensar, y ya les cuento así tal cual surgió. Yo estaba en un avión cuando se me ocurrió, y porque no tenemos dos autoridades importantísimas de la fotografía. Entonces ahí invitamos a Steve Gray, que es el director de la Organización Mundial de Fotografía, invitamos a Brent Lewis, que es editor de fotografía del New York Times, y con ellos empezamos a trabajar en esta producción de la serie.
Esteban, además pues usted en su cámara pues también tiene un equipo de video para esta serie, obviamente, que está detrás. Pero ¿cuál es la relación, sí, la relación que hay entre fotógrafo y fotografiado? Porque en uno de sus capítulos usted dice que tiene que involucrarse mucho más, que no es simplemente ir y tomar ahí una foto y ya, sino que tiene que involucrarse también con la gente que va a tomar y que va a fotografiar.
Sí, totalmente de acuerdo. ¿Por qué pasa eso? Porque al final ustedes como espectadores, cuando ven las fotografías, se conectan con el personaje. ¿Y eso cómo se logra? Simplemente cuando el fotógrafo que está frente al personaje logra esa conexión. Y esa conexión muchas veces requiere tiempo. Muchas veces requiere sentarse con una persona completamente desconocida, compartir un plato de comida o dormir en el mismo lugar que la persona, o tener una serie de acercamientos que van surgiendo a través de los años, como pasa con algunos de los personajes que aparecen en la serie. Entonces, ese acercamiento para mí es vital para poder lograr esa conexión que se ve al final en la imagen fotográfica. Y creo que todo se basa también, pues, como en un principio muy humano de entender qué quiere el otro. Muchas veces, claro, cuando piensan ustedes, están ahí sentados y llega alguien con una cámara y les dice, quiero fotografiarlo. Uno es como, uy, pero ¿por qué a mí en este momento? Déjeme me arreglo, déjeme me cambio, déjeme, ¿no? Pero si alguien llega y les explica, no, es que lo quiero fotografiar ahora mismo porque me encanta cómo está entrando la luz a través de la ventana y le está golpeando el cabello y se está viendo de tal forma. Es como, ah, ok, tiene una intención. Entonces creo que también es como ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Para lograr esa conexión.
Ustedes fotografiaron con esa premisa no solamente de conocer, sino también como con lo estético, que es lo que tiene que tener un fotógrafo en la cabeza. ¿Qué secretos, sin saber, usted reveló, o qué secretos conoció de Scott Gray y de Brent Lewis en el trabajo? Porque los fotógrafos están llenos de detalles, de formas de hacer las cosas, por no decirlo de alguna manera diferente, de mañas para tomar sus fotos y que les queden bien.
Sí. Bueno, yo creo que hay que entender que Scott viene de un mundo, él es coleccionista de arte, él no es propiamente editor, entonces él tiene una visión mucho más hacia la pieza de obra final. mientras que Brent es editor y él está buscando constantemente algo más de fotorreportería o fotografía documental. Entonces, ese contraste me parecía muy bonito, muy interesante para poder dar dos perspectivas, porque finalmente en la fotografía no hay un solo camino, y eso es algo que también me interesa mostrar y compartir con la gente bastante, y es no solamente tengo que ser fotógrafo para un medio, sino también puedo ser fotógrafo para una galería de arte o para vender mi trabajo. Entonces, ¿qué puede estar buscando cada uno? Yo creo que la diferencia con Scott es que él busca detalles mucho más íntimos dentro de las historias, como él bien lo menciona a través de la serie. Le gusta conocer quiénes son esos personajes y no irse tanto a lo general. Él en algún momento de la serie menciona que lo hermoso de la fotografía es que cuando no se conoce mucho sobre ella, se busca más lo general, y a medida que se empieza a profundizar mucho, se empieza a buscar más hacia los detalles. Coincidencialmente, Brent, que viene de otro mundo, también está en búsqueda de esos detalles, pero a partir de lo narrativo y de lo documental. Entonces, se hilan dos puntos que son los detalles, pero a partir de dos miradas diferentes. Creo que eso es un detalle muy bonito y es algo que si los fotógrafos contemplan pueden empezar a entender cómo llevar su obra de una manera mucho más comercial también.
Estamos con Esteban Toro, fotógrafo colombiano, escogido como uno de los fotógrafos más importantes para que revelen los secretos de sus viajes en una serie que podemos ver que se llama Aperture, A World of Stories. Oiga, Esteban, denos un momentico, aguántenos ahí, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando con usted, descubriendo justamente el detrás de cámaras de estos destinos, ¿le parece?
Perfecto, acá los espero. What is it that drives us to? I wonder where all this road will lead me. Sometimes I like to get lost into different places, and I wonder how all this started out. I am Esteban Toro. I'm a travel photographer, but more than a photographer, I'm trying to understand what is all this world about.
Si escuchó, dijo, I am Esteban Toro. Y Esteban Toro es quien nos está acompañando esta mañana. Aperture, A World of Stories. Es de lo que estamos hablando, Adri, con uno de sus realizadores, con Esteban Toro, fotógrafo colombiano.
Y yo insisto en que empecé a ver una de las series y no fui capaz de parar hasta que no me las vi absolutamente todas. Me impresionó muchísimo, Esteban, y quisiera que compartiera con nuestros oyentes. La India sabemos que es un país que tiene, bueno, es un país gigante, pero que además tiene cientos de miles de dioses y de maneras de celebrar distintas la vida y la muerte. Háblenos un poco de esa secta hindú que come cadáveres y además de ese Holi Festival, que es el festival más importante de la India, donde yo vi unos colores y unas posturas, una cosa alucinante. ¿Cómo vivió usted eso?
Bueno, sí, efectivamente la India es una diversidad absolutamente enorme. Creo que hay algo muy muy bonito y me permitió entenderlo muy bien, y es fotografiar toda la ceremonia Arti en las noches al lado del río Ganges, que es el río más importante para el hinduismo. Allí se localiza una comunidad que se llaman los Agoris. Los Agoris es una tribu pequeña que decidió abandonar todo lo material, vivir a la orilla del río Ganges. Y lo que hacen es que, como allí se produce la cremación de los cuerpos, esto es algo muy importante para una familia, llevar a su abuelo tal vez al Ganges y poderlo cremar allí y botar las cenizas al río es algo de mucho honor. Entonces allá se produce una cremación constante, y lo que hacen estos Agori es conseguir algunos huesos que quedan sueltos y los empiezan a mastican pues la fibra que está por dentro, y esa textura, además la utilizan, la textura de los huesos, la pulverizan y se la colocan en el rostro como un simbolismo pues de esa vida que se supone que ya trascendió a otro plano. Son necrocaníbales por esa razón, y nada, visualmente son espectaculares. Creo que son de esos personajes que de verdad lo impactan a uno, porque están completamente desnudos, totalmente en blanco. Es realmente impresionante y tienen una energía muy mística, muy mágica. Uno no sabe cómo se van a comportar, no es que los vayan a atacar o algo así, para nada, sino que tienen siempre como su particularidad de la forma de ser de cada ser humano que lo integra. Eso es bien bonito. Y por la parte del Oli Festival, el Oli Festival es absolutamente maravilloso. Es llenísimo de color, es muchísima energía, muchas personas, pero tal vez algo que me pregunto cómo pasará en el futuro, porque son multitudes enormes celebrando pues el fin del invierno y el inicio de la primavera. Fotografiarlo es muy complejo porque ellos están en completa celebración, entonces no les interesa que uno tenga una cámara fotográfica. Igual le van a lanzar a uno polvo de colores directamente a la cámara, agua, van a estar todo el tiempo tocándole a uno la cara, diciéndole feliz Oli, feliz Oli, feliz Oli, y la gente está bailando, está gritando, está saltando, están, no, esto es un completo carnaval que, aunque se supone que dura un solo día, realmente se extiende a 5 o 6 días en diferentes regiones. Entonces, claro, fotografiar estos dos momentos para mí es algo muy especial, es algo que me permite pues generar fotografías de mucho impacto, pero que también me permite contar un poco sobre esa vida que se lleva en la India, ¿no? Como la celebración de la vida y la celebración de la muerte, muy contrastada a la forma que tenemos nosotros de verlo acá un poco más en este lado occidental del planeta.
Esteban, el trabajo del fotógrafo es paciente, hay que esperar la luz, hay que esperar el momento justo, es que, bueno, tiene muchos factores, incluso podría decir que es solitario. Usted mucho tiempo ha estado tomando fotos de esta manera, pero esta vez le tocó con un equipo de video detrás. ¿Cómo fue eso?
Sí, yo creo que, yo he tenido la oportunidad de viajar de muchas maneras. He viajado solo muchísimas veces, creo que tal vez es mi forma favorita de viajar, porque finalmente uno solo puede decidir, voy hacia arriba, voy hacia abajo, y no hay que digamos, ponerlo en consenso con nadie, ¿no? Es simplemente mi decisión, y si funcionó, bien, y si no, pues me arrepentiré y ya está. Cuando se viaja en grupo, pues siempre hay que tener unas reglas de qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer. En el caso de la producción audiovisual que realizamos, pues digamos que todo estaba... La preproducción estaba en función de que lográramos unas escenas que ya habíamos pensado y que yo ya conocía previamente, porque ya había explorado la India y había explorado varias de estas historias anteriormente. Entonces, digamos que la ventaja es que igual el equipo se adaptaba hacia donde íbamos, y he tenido muchas formas de viajar. He viajado también, por ejemplo, organizo expediciones fotográficas, y en esas expediciones viajo con grupos de fotógrafos, y eso es muy bonito porque uno se puede dar el chance de... Creo que ahí hay algo muy interesante, y es la fuerza que se genera, porque entonces es, uno está muy cansado, lleva muchos días levantándose a las 4 de la mañana, acostándose a la medianoche, y uno se entera que hay un lugar muy interesante para fotografiar a una comunidad que no se conocía en el tema de la preproducción, y entonces es, hay que andar 300, 400 kilómetros para recorrerla, y uno se pregunta, ¿lo hacemos? Y cuando uno está en grupo de fotógrafos, todos dicen, hagámoslo. Entonces, creo que son experiencias diferentes, pero todas son muy enriquecedoras y tienen sus pros y sus contras, por supuesto. En el caso del viaje con el grupo de filmación, fue muy bonito y creo que nos aportó muchísimo para cada uno cubrir diferentes zonas y poder lograr finalmente las piezas documentales que ustedes pues les encantaron.
Sí, muy chéveres, muy bonitas, sí. Muy bien realizadas. ¿Dónde las veo? Si alguien las quiere ver y se acaba de
claro.
Con nosotros, ¿dónde las puedo ver?
Claro, hay básicamente dos canales a través de los que lo pueden ver. Es el canal de Sony Alpha Universe, de Sony Latinoamérica, y lo van a poder ver. La serie está totalmente gratuita, los 5 capítulos. También la pueden ver a partir de www.estebantoro.com/aperture. O si no, pues a través de mi canal de Instagram, Esteban Toro M. Ahí estoy publicando constantemente no solo lo que ocurre ahora con la serie, les voy adelantando algunas sorpresas. Vienen unas sorpresas muy bonitas la próxima semana. Con otros fotógrafos que hacen parte de la serie y que van a contribuir muy interesante a la discusión de la fotografía documental y la fotografía de viaje.
Esteban Toro, Aperture, A World of Stories, se llama esa serie documental, suena bonito y todo. Chao, Esteban, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Feliz día.